COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este miércoles 21 de marzo, en el Ecuador de la semana laboral. Aquí estaremos, como siempre, hasta la 1:30, actualizándote toda la información y, por supuesto, entreteniéndote en un programa hoy en el que tenemos mucha información. Por ejemplo, la última hora acaba de producirse hace tan solo unos minutos, es la programación de la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Te vamos a dar a buena cuenta de toda esta programación. Yo te doy un titular. Este año habrá una semana más de Festival Internacional de Teatro Clásico. Comenzará el 29 de junio y serán 9 los espectáculos que constituyen el epicentro de esta 64 edición. Enseguida te damos los detalles de esta oferta cultural que tenemos en Extremadura, en el verano extremeño. Pero antes, como siempre, vemos qué está ocurriendo en la información diaria en Extremadura.
Estar informado.
La Junta insiste en que el Estado debe dar el primer paso para implantar las 35 horas semanales para los empleados públicos extremeños. Fabián Vázquez.
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, señala que está en la agenda del Gobierno abrir la Mesa General de Función Pública para implantar en la región la recuperación de derechos de empleados públicos perdidos durante la crisis, pero exige una negociación sin condiciones. Mesa que no se va a convocar hasta que no se plasmen negro sobre blanco los acuerdos nacionales en los presupuestos generales del Estado.
La Junta insiste en que no le debe un euro a LED.
El director general de Transporte, José González, ha comparecido a la Asamblea y ha señalado que hace unos meses pagaron 100.000 euros a la empresa correspondientes a la obligación de servicio público y a las tarjetas SATE. Además, lanza en un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque el servicio va a continuar con o sin LEDA y a los trabajadores, ya que si se hace con otra empresa serán subrogados.
Extremadura contará con una red de asesoramiento para productos ecológicos en el campo extremeño.
Se trata de una plataforma que se ha presentado esta mañana y que arropará a los agricultores y ganaderos extremeños. Se desarrollará entre este año y el 2020 y servirá como bisagra entre los productores, la administración y de la cadena de venta, con el objetivo de dinamizar este tipo de productos ecológicos. También se busca aumentar la superficie en el campo extremeño dedicada a estos productos, con el objetivo de su posterior comercialización.
En torno a las 3:50 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. It's the way you are. Cierto, desde hoy hasta septiembre la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballesteros en Cáceres acoge la exposición Picasso, sueños grabados, con un centenar de obras gráficas de Picasso, sobre todo grabados, además de carteles, carnés y libros de bibliófilo pertenecientes a la colección privada de la catalana Mercé Rodríguez Prat. Las termitas, sí, yo soy el de las termitas. Y es que es el enemigo invisible que va destruyendo nuestra casa. Si detecta un marco de una puerta con humedad, atención, puede ser termitas, ¿eh? Llame y le asesoran gratis. Andasur son especialistas en termitas. 953-281-543. O si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida echa a andar hoy. Desde la 1:00 a.m, hace tan solo 9 minutos, se han puesto a la venta las entradas para los 9 espectáculos que constituyen el epicentro de esta nueva edición. Una edición que será inaugurada por el ballet Electra de la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Antonio Najarro, el próximo 29 de junio.
Lo componen 9 espectáculos, 1 de danza y 8 de teatro. 2 más que el año pasado. 4 de los 8 estrenos nunca se han representado en Mérida.
El Teatro Romano de la capital extremeña acogerá entre los días 29 de junio y 26 de agosto la 64 edición del Festival de Teatro Clásico, con un total de 8 montajes teatrales y el espectáculo inaugural de danza. A este escenario hay que sumar los teatros romanos de Medellín, Regina y Caparra en la provincia de Cáceres y los diversos espacios de la ciudad de Mérida, donde se va a desarrollar la amplia programación off, con más teatro, cine, conferencias, exposiciones, la amplia programación off que también tiene pasacalles, entre otras actividades. El festival contará una vez más con nombres emergentes y consolidados del teatro contemporáneo nacional, como los actores y actrices Lolita Flores, Pepe Villuela, Silvia Bascal, Raúl Arévalo, Loles León, Pedro Casablan, Rafael Álvarez el Brujo, Iciar Miranda, José Manuel Seda, Olivia Molina, Maxi Iglesias, Tina Sain, Alberto Amarilla y un largo etcétera. Hemos estado hace tan solo unos minutos con algunos de ellos y estas son sus impresiones, como las de Pepe Villuela.
Con mucha ilusión, ¿no? Si no nos afrontan, es un placer estar aquí. Es la primera vez que me enfrento a una tragedia, lo que pasa que lo hago de muy buena mano. Muchísima ilusión, tengo muchas ganas de que llegue el día del estreno. Muy contento, muy contento. Es hacía 3 años ya que no aparecía por aquí y tenía muchas ganas de volver a Mérida.
Pepe Villuelas protagonizará Filóctetes, una obra de Sófocles dirigida por Antonio Simón, y además están en el cartel de esta imponente obra Pedro Casablanc, Félix Gómez o Alberto Jiménez. También hemos hablado con Lolita, que vuelve a Mérida.
Y la verdad es que vengo con mucha ilusión. Vengo con un texto muy difícil. Voy a hacer Fedra. Espero dejar a Fedra en buen lugar. Que Fedra no tenga nada de flores. Algo muy especial. Pisar ese escenario. Te vas a cagar por las patas. ¿Dónde está él? Te vas a cagar, con perdón. Porque tiene una energía impresionante.
Lolita será, como habéis escuchado, Fedra, en versión de Paco Becerra, que revisa el mito junto al director Luis Luque, dirigiendo actores, no solo como Lolita, sino también como Tina Saiz y Críspulo Cabezas. Alberto Amarilla, nuestro actor extremeño, también protagonizará un montaje.
Por un lado, como actor, evidentemente actuar en Mérida es un privilegio, porque te conecta con las raíces de la interpretación, desde luego, del teatro. Para mí es un orgullo encabezar un proyecto de una compañía de aquí, de la tierra.
Y será la compañía Maltravieso Teatro, la Almena Producciones y el propio festival quien pondrán en escena Hipólitos de Eurípides del 22 al 26 de agosto en versión de Isidro Timón y dirigida por Emilio del Valle. Alberto Amarilla estará acompañado, entre otros, por Camila Alameda o Amelia David. También hemos hablado con el humorista Antonio Jiménez.
Para mí es la primera vez que estoy aquí en Mérida y la verdad es que siendo paisano, pues la verdad es que ya era hora, ¿no? Nosotros, en mi caso particular, venimos con una megaproducción que es Ben-Hur, no hay más que hablar, no hay más que decir. Traeremos cuadrigas, lo intentaremos, traeremos galeras, haremos lo que podamos. Yo me alegro mucho que Illana, que es un gran referente, bueno, para mí es uno de los principales referentes de comedia de este país, se haya interesado por mí. Entiendo que ha sido por el torso.
Ben-Hur viene en la versión y la adaptación de Nacho Novo en esta clásica obra de Lewis Wallace, y están entre otros en esta producción Eva y Santa, Elena Lombao y Richard Collins. Toda la información la tienes en nuestras redes sociales de la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y atención, atención, lo estabais esperando mucho, sobre todo hermanos de las diferentes cofradías y hermandades de Extremadura, porque vamos a hablar del tiempo para la Semana Santa, y cuando hablamos del tiempo tenemos un referente en Extremadura, meteoiberia.es, y a Javier Piñero. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, ya hemos leído en meteoiberia.es una sucesión de días y previsiones que habéis realizado desde tu equipo, Javier, de cara a la próxima Semana Santa. Vamos a ir por partes, si te parece, de aquí al Domingo de Ramos. ¿Qué tiempo nos espera en la península y en España? Porque son muchos los que disfrutan de la Semana Santa también fuera de Extremadura.
Pues sí, pues mira, en estos días, hoy por ejemplo hablamos de cielo despejado en gran parte de la península, y mañana jueves seguiremos prácticamente igual, prácticamente con el mismo panorama de cielo despejado o cielo poco nuboso en general en gran parte del país, también aquí en Extremadura, por supuesto, y con ambiente frío por la mañana, por esa entrada de aire polar que tenemos estos días. Pero a partir del viernes llega un nuevo frente. En Extremadura, por ejemplo, lo notaremos con algunas precipitaciones débiles, no va a ser nada que ver con las lluvias tan abundantes de las últimas semanas, pero sí que en general vamos a hablar de un tiempo, pues nuevamente un poco más revuelto, un poco más inestable.
A partir del viernes entra una borrasca.
Sí, el viernes llegaría esta nueva tanda de precipitaciones, por llamarlo de alguna manera, pero ya digo, serán precipitaciones débiles. Luego, el sábado de Pasión, este próximo sábado, hablaríamos de una jornada de transición, todavía con algo de nubosidad, algunos chubascos dispersos, pero en general tiempo más tranquilo y más soleado, y eso sí, con bastante más viento. Y luego el domingo...
Atención, que vamos al Domingo de Ramos, Javier, ¿eh?
Es posible que el domingo, sobre todo aquí en Extremadura, en el oeste de la península, oeste-suroeste, tengamos la llegada de un nuevo frente. Igualmente sería un frente poco activo, porque ya el anticiclón poco a poco ganando terreno y los frentes llegan con menos fuerza, ¿no?, que semanas anteriores. Entonces,
¿esto qué quiere decir, Javier? ¿Va a llover o no va a llover el Domingo de Ramos?
Sí, sí va a llover. En principio parece que sí que va a llover. Lo haría desde primeras horas de la mañana y hacia el mediodía. Parece que por la tarde acabaría mejorando, porque digamos que pasa rápido por el suroeste de la península y acabaría mejorando desde Extremadura hacia Andalucía. Y luego, a partir del domingo, ya lo que sería entrando en Semana Santa, el anticiclón gana terreno, hablaríamos de un domingo, lunes, o sea, perdón, de un lunes, martes, miércoles.
A ver, Javier, ubícate un poquito mejor para que te escuchemos de forma nítida, porque esto es importante. A partir del domingo por la tarde dejaríamos de tener precipitaciones en Extremadura, ¿no?
Sí, entraría el anticiclón lunes, martes, miércoles de buen tiempo, como más o menos como estos días, con cielos en general despejados, eso sí, con nieblas por la mañana, y temperaturas que incluso al mediodía podrían superar los 20, el martes, miércoles sobre todo.
Uh-huh.
Así que pequeña tregua de buen tiempo, y luego, ya con cierta incertidumbre, porque estamos todavía a una semana vista, a partir del Jueves Santo es posible que el anticiclón vuelva a retirarse y tengamos la entrada de algunos frentes que nos afectarían durante el viernes y el fin de semana, lo que sería el tramo final de la Semana Santa.
Ya, o sea, es decir, que tendríamos seguro lunes, martes, miércoles con cielos despejados, aunque temperaturas por la mañana frescas, más de 20 grados por el mediodía, pero a partir del jueves, viernes, santo, podríamos tener de nuevo precipitaciones.
Un nuevo cambio de tiempo, sí, bajarán notablemente las temperaturas entre 6 y 8 grados y entrarían algunas precipitaciones. Igualmente las lluvias serían un poco importantes, pero bueno, son precipitaciones al fin y al cabo y habrá que estar pendientes de hasta qué punto podrán afectar a todo lo que se realice durante esos días, ¿no?
Javier, estamos muy pendientes de meteoiberia.es. Te seguimos por redes sociales y en la web. Un abrazo.
Un abrazo, Paco. Buena semana.
Hablando del tiempo, hoy han convocado desde la Agencia Estatal de Meteorología para hacer balance de la meteorología, y nunca mejor dicho, el pasado invierno y esta primavera que ayer inauguramos a las 5:15 de la tarde. Con el paraguas o sin él, ha estado en esta rueda José Luis Lorido. José Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo ha ido el invierno y qué nos espera en esta primavera? Buenas tardes.
Pues tú bien dices, con el paraguas o sin él. Estoy ahora mismo con el paraguas, una vez lo cierro, otra vez lo abro. Es lo que vamos a tener en esta primavera, según la Agencia Estatal de Meteorología, incertidumbre climatológica que se va a transformar en eso, en que vamos a tener que estar pendiente, como nos decía ahora mismo Piñero, cada día prácticamente de la previsión, porque no se sabe qué es lo que va a hacer. Eso sí, todavía va a llover, todavía se prevén al menos unos 100 litros de lluvia en toda la región, litros por metro cuadrado, ¿verdad?, de media, para poder recuperar el déficit y evitar la sequía de algunas zonas como hemos tenido en este invierno. Marcelino Núñez es el delegado territorial de AEMET en Extremadura.
La primavera esperamos 100, 150 litros, 200 litros, depende de la latitud que nos vamos, y esos litros, no quiero ser pesimista, pero si no cayeran, pues volveríamos otra vez a estar en déficit. Si cayeran eso o más, pues recuperaríamos un poquito el déficit año anterior. Digamos que el partido no acabado, queda ese trimestre y hay que ver cómo estamos.
Madre mía, con todo lo que ha llovido.
Sí, pero tenga en cuenta, Paco, que ha llovido prácticamente en la recta final. Eso sí, ha llevado esta lluvia a que el invierno en lo pluviométrico se califique como normal. Esta lluvia, que nos venía con un invierno absolutamente seco, ¿verdad?
Sí.
Y este arreón que ha tenido nos ha llevado a solamente tener un déficit de 2,6 litros con respecto a otros años. Absolutamente normal. Pues ya ves, incertidumbre, eso sí, todavía con agua.
José Luis, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Sonja Breskaj, es que los nombres son complicados, es superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hoy a las 7 de la tarde va a dar una charla en el Instituto de Educación Secundaria Ildefonso Serrano de Segura de León, dentro del proyecto Cultura Europea y Valores Sociales, caso particular de una superviviente de Auschwitz. Es sin duda Sonja una de las protagonistas de la jornada. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. La verdad es que en Segura de León hoy no es un día como otro cualquiera, No todos los días se tiene el lujo de recibir a alguien con experiencias vividas como las que tiene esta mujer eslovena, que tiene, hecho mis cálculos, 92 años. Nació 92. En 1925, estará a punto de cumplir los 93. Vivió en sus carnes el horror de ser prisionera política en un campo de concentración. Una historia muy dura. Con tan solo 19 años fue capturada por los alemanes y enviada a Auschwitz. Estuvo realizando trabajos forzados con durísimas condiciones de vida, en fin. Imagínate lo que esta mujer puede contar y compartir con los alumnos, Es que en el el Instituto Ildefonso Serrano están en plena Semana Cultural Temática, que la hacen cada año, y este año el tema es el cine como herramienta de aprendizaje, cine relacionado con los campos de concentración. Para conocer un poquito más, en COPE Suroeste hemos hablado con el director del centro, Cayetano Serrano. Vamos a escucharlo.
Hay cosas que están dentro de los temarios, dentro de lo que son los currículos de cada alumno, y luego, pues evidentemente, se hacen actividades. Hay visionados de películas, debates sobre los mismos, talleres relacionados, y luego, evidentemente, esta charla la vamos a orientar más bien hacia alumnos mayores de bachillerato. La ambición, digamos, del centro desde que hace 3 o 4 años la Semana Cultural es hacer por lo menos una actividad al año abierta a todo el público. No, nunca se ha cerrado. Evidentemente, quizás este año, pues seguimos con esa filosofía, aunque tampoco sabemos si tendrá que haber un momento en el que el aforo, si se llena, evidentemente, tendremos que cerrar la puerta.
Pues a las 7 de la tarde será esta visita de la superviviente de Auschwitz en Segura de León. Y de Segura de León nos vamos hasta Cáceres, porque atención, tenemos novedades respecto a la Semana Santa cacereña de interés turístico internacional. Mañana es la Pasión Viviente y hoy se ha reunido la Mesa de Seguridad. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Más de 560 servicios va a realizar la policía local para garantizar la seguridad esta Semana Santa, desde las 3 de la tarde del sábado, ese sábado, y hasta las 3 de la tarde del domingo 1 de abril. Se cortarán al tráfico las calles por los que discurran los desfiles procesionales 3 horas antes de la salida de las procesiones. Las terrazas de los bares, que aquí les llamamos terrazas, en Extremadura, en el resto se llama veladores, por donde discurran las procesiones, se van a retirar 1 hora antes de que pase la procesión, y además se van a quitar, Paco, estos maceteros utilizados como medida antiterrorista. Se van a sustituir por vehículos de policía local y también por ambulancias. Rafael Mateos es el edil responsable de Seguridad Ciudadana.
Sí, se van a retirar, no vamos a decir cuándo por motivos de seguridad, pero sí hay un dispositivo ya coordinado para retirar los maceteros, porque en algunos casos entorpece los desfiles procesionales, sino que se van a sustituir por otro tipo de elementos, como pueden ser vehículos policiales que se van a cruzar en las vías para evitar el acceso de otro tipo de vehículo con otras intenciones.
Y mañana es la pasión, ¿no, Miriam?
Mañana es la pasión, a las 8 de la tarde, desde el Arco de la Estrella hasta las 10 de la noche, que se llevará a cabo, digamos, esa crucifixión en la Plaza de San Martín sobre las 10 de la noche, así que los interesados ya saben.
Gracias, Miriam.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, o Boca Camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
24 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Hoy, por cierto, estamos celebrando el Día Internacional del Síndrome de Down y, por ejemplo, hay muchísimas actividades. Entre las que están realizando las asociaciones Down en toda la región, destacamos, por ejemplo, la 10ª Marcha por la Diversidad que organiza Down en Zafra. Desde las 10 de la mañana han partido desde la Plaza de España, han ido por la Avenida Antonio Chacón hasta el pabellón central del recinto ferial y allí han tenido música, representación y una fiesta para conmemorar hoy el Día Internacional del Síndrome de Down. hablando de conmemoraciones, este viernes ya sabéis que tenemos una cita en Fregenal porque inauguramos de forma oficial con una fiesta por todo lo alto, como se merece, las emisiones en COPE Suroeste. Y la voz de COPE Suroeste, que está preparando ya toda la fiesta, los sándwiches de nocilla, las patatas fritas, los refusitos, es Javier Moreno. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Me río porque me hace gracia, los de nocilla en los cumpleaños míos volaban, los de Filadelfia tenían peor salida, era más complicado de que salieran.
Pues ya ni te cuento los de paté de atún, ¿no? Esto ya era más complicado de sacarlos, ¿no?
Bueno, pues aquí lo que vamos a tener va a ser una representación de productos de la tierra, jamón ibérico, de bellota, de esa de Extremadura, vamos a tener quesos de la región.
Cuéntanos más o menos cuándo y cómo tiene que estar la gente y qué se van a encontrar.
Bueno, pues hay dos citas diferenciadas entre ellas. La primera sería a partir de las 8:30 en el Hotel Cristina de Fregenal.
El viernes.
El viernes, sí. Ahí tendrá lugar un acto institucional en el que además hay ya muchos representantes que han confirmado su asistencia, entre ellas la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, la subdelegada en la provincia de Badajoz, Pilar Nogales, la vicepresidenta de Diputación, Virginia Borrallo, alcaldes, alcaldesas de toda la comarca y empresarios de distintos sectores, también de diferentes puntos de la comarca. Ese será el primer acto a las 8:30. Luego, un poquito después, cuando termine, a las 11, ya lo que será es una verdadera fiesta amenizada y apadrinada por nuestro compañero Carlos Moreno el Pulpo, abierta a todo el público para pasar una noche fantástica, una noche genial. Y además el Pulpo tiene muchísimas ganas y así lo ha dejado también reflejado.
Hola, soy Carlos Moreno, el Pulpo, el ponedor de calles. Este viernes 23 de marzo en Fregenal tenemos una fiesta para celebrar la presentación de COPE Suroeste desde el Hotel Cristina. Nos lo vamos a pasar muy bien y queremos que nos acompañes en este día tan especial para todos. Próximo viernes 23 en Fregenal. Por cierto, me voy a llevar toda la música que sé que te gusta. ¡Qué barbaridad!
Más asuntos. El Partido Popular de Moraleja ha pedido al equipo de gobierno socialista de la localidad que busque una solución urgente para que los vecinos del pueblo puedan volver a tener agua potable de la red municipal. Ya hace más de una semana que se informó de la prohibición del consumo de agua. Vamos a hablar con el portavoz del PP que ha hecho esta denuncia, Pedro Caselles. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Moraleja?
Bueno, pues como bien informáis, tras 11 días Moraleja sigue sin agua potable en su red municipal. La verdad que es un estado caótico, lamentable, que en el siglo que estamos y un municipio como Moraleja, con 8.000 habitantes, desde el día 12 sus ciudadanos no puedan consumir agua de la red. Para nosotros, desde el Partido Popular, como hemos denunciado públicamente, existe además una falta importante de información por parte del equipo de gobierno y además también la situación es insostenible después de más de 10 días que llevamos sin agua potable porque realmente se está perjudicando a muchas empresas y a muchos vecinos.
¿Esto está ocurriendo en el resto de municipios de la Mancomunidad?
En el resto de municipios de la Mancomunidad el agua se está consumiendo. Lo que sí también tenemos que decir desde el Partido Popular, evidentemente, si los parámetros no son los adecuados para el consumo humano, pues nos parece razonable esa prohibición. Lo que no entendemos es que el resto de municipios que se abastecen de esa mancomunidad de agua sí estén consumiendo el agua y Moraleja no se esté consumiendo ese agua potable. Por ello hemos solicitado al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Moraleja, diferentes cuestiones y preguntas para que nos informen detalladamente de la prohibición del consumo de agua potable de la red, que a qué se debe, por qué no se puede estar consumiendo agua de esa red, qué acciones han llevado a cabo por la empresa concesionaria del agua Moraleja para solucionar el problema y realmente cuáles son estos motivos que nos han llevado a esta situación y sobre todo qué se está haciendo para acabar con el problema, porque como hemos dicho, tras 10 días ya de la prohibición del consumo de agua, creemos que ya está bien, creemos que no se puede soportar y por eso exigimos una solución urgente para que los vecinos puedan volver a tener agua potable,
Pedro,
en su casa y en su domicilio.
Se nos va el tema, estaremos muy pendientes de este asunto. Gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
esta manera llegamos al final de Mediodía Extremadura en este miércoles 21 de marzo. Como habéis podido comprobar, son muchos los asuntos que hoy marcan y protagonizan la actualidad en nuestra región. Los compañeros de los servicios informativos están ya trabajando a todo gas para que a las 2 y 20 y a las 3 menos 10 tengáis la última hora. Nos vemos mañana. Adiós. Tonight again.